suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Bienvenidos.
Saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo, muy a las 11:04 de la mañana. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy en la continuación de nuestra segunda temporada anual bajo el marco de la extensión de la cuarentena obligatoria en Bogotá, con enfoque sectorizado, con cercos epidemiológicos y con controles relativamente estrictos, instalación de las secciones ordinarias del Congreso y la buena nueva de la vacuna de Oxford, que generó inmunidad en 1077 humanos y cuyo proceso completo posiblemente, según dice el laboratorio y lo dice la propia universidad, puede estar listo a finales de septiembre de 2020. Y un maravilloso, nuevo y hermoso día que nos regala el Creador. Recuerden que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompañan las estudiantes de jurisprudencia, María Paula Bermúdez, Alejandra Romero y en el día de hoy el abogado David Enrique Amorocho. María Paula, muy, pero muy buenos y calentanos días, me imagino, allá en Cúcuta.
Muy buenos días, doctor Amorocho. Claro que sí, tiene toda la razón. Y aprovecho para saludarlo no solo a usted, sino a toda nuestra mesa de trabajo y a todos nuestros ciberoyentes que se conectan como siempre a esta hora en Impacto Económico. Recuerden que pueden conectarse en vivo colocando en el buscador de la plataforma Spreaker Impacto Económico en vivo. Hoy estaré acompañándolo, doctor, como las últimas veces, en las redes sociales. Recuerden que nuestros ciberoyentes pueden comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de U Rosario Radio. Me pueden encontrar en Twitter como @mariapaulab14.
Muchas gracias, María Paula. Le cuento que pese a todas las circunstancias, seguimos con optimismo y con la esperanza que nuestras autoridades económicas y gubernamentales retomen el sendero de acción del Estado congruente con las características especiales de las circunstancias, pero con el antecedente que nos deja recordar esa música de fondo que nos coloca ya Nelson, del tema musical compuesto e interpretado por Miriam Makeba, titulado El Pata Pata. Estaremos pendientes en las redes sociales. María Paula, recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico. siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública, local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Rayalpiso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. ¡Bienvenidos!
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough.
Estamos escuchando la canción No Puedo Tener Suficiente de Tu Amor, Nena, de Barry White. Qué magnífico este gran hombre de la música, Barry White, que en paz descanse. Noticias de economía global a tu alcance. Los resultados anticipados, la primera gran noticia, los resultados anticipados que presentó el DANE del crecimiento económico en el primer semestre de 2020 no fueron muy halagüeños, porque definitivamente tuvimos dos muy malos meses, el mes de abril y el mes de mayo. Sí, y estos dos meses estuvieron caracterizados por el casi cierre total y absoluto de la economía en confinamiento, en lo que se llama la cuarentena. Casi cerramos el 80% del país escondiéndonos de ese enemigo invisible para evitar las propagaciones y los en esos momentos muy, muy difíciles pronósticos que tenían los números del contagio para el mes de mayo, pero no, la verdad no fueron así y sí cerramos fuertemente la economía y eso pegó mucho en el crecimiento en abril y mayo. Y los resultados que dice el director del DANE, sí, nos los muestra con un decrecimiento, del menos 16.6% en el mes de mayo, mucho menor del que hubo en abril, que fue del menos 20%. Y si ese menos 16.6% lo tiene como una extensión de lo que es el resultado entre mayo de 2019, y mayo de 2020. Y finalmente, ya cuando se hace todo el consolidado, le da exactamente un decrecimiento de la economía al mes de mayo de 2020, óigase bien, para los que toman nota, del menos 7%. Tenemos decreciendo la economía en mayo de 2020 al 7%. Pero pese a esto, sí, nosotros en Impacto Económico vamos a dar un pronóstico que desde luego este año puede ser sujeto a cambios porque estamos en momentos de dura incertidumbre. Pese a todo esto, nosotros creemos que el mes de junio va a tener un mejor resultado en materia de crecimiento. Si ya en mayo mejoramos abriendo la economía poco a poco, ya en junio hubo mayor apertura de la economía y desde luego dejará verse de alguna manera el efecto positivo que en ventas quiso tener en el comercio el presidente de la República y el Consejo de Ministros con el día sin IVA, ¿sí? Pero y el día sin IVA, el primero que se hizo fue el día junio 19 y alcanza a coger el resultado del mes de junio. Por eso nosotros creemos y nos atrevemos a decir, pese a que no comulgamos en que el día sin IVA sea una medida apropiada, porque lo hemos dicho, es una medida que se comporta neutramente, simplemente hacen que se retenga el gasto de la compra de algunos productos como computadores y otros por parte de los consumidores para realizarlos en la fecha programada, y ya después en las otras fechas tampoco hay, vuelve a haber la misma demanda, es decir, la demanda se concentra solamente en una sola fecha y se vuelve un efecto neutro en materia económica, pero en materia fiscal sí le cuesta muchísimo al Estado. Las ventas en ese momento fueron de 5 billones, eso hizo desde luego que el costo fiscal para el país fuera de 1 billón de pesos. Pero para este caso ya vamos a recoger el efecto positivo y posiblemente creemos nosotros en impacto económico que el crecimiento de la economía sea negativo en un menos 5%, que es más bajo que cualquiera de los pronósticos que puedan presentar los analistas. Yo me cierro ahí porque vamos en menos 7, la gente estaba hablando de menos 9, yo hablé de menos 7, ahora hablo de menos 5% y ahí me quedo. Y ahí me quedo porque creo que ahí vamos, así vamos a cerrar el primer trimestre, pero no hay una muy buena noticia. Entramos formalmente, si se decrece la economía como va a decrecer, que ya eso es seguro, vamos a entrar formalmente a recesión económica, porque se necesitan 2 semestres consecutivos con crecimiento negativo y ya los hemos tenido. El primero fue de enero a marzo, que solamente en 17 días hubo un desbarajuste que dejó esto y le restó 2 puntos del PIB a la economía. Imagínense ustedes, 24 billones le cercenó de una vez esos 17 días. Yo a veces creo que ahí hay alguna equivocación, pero por el momento me atengo a las cifras oficiales y se han presentado 2 decrecimientos, uno en el primer trimestre y uno en el segundo trimestre, que nos dan ya en este momento a junio 30 el hecho de que estamos en recesión económica. También les tengo que decir que el mes pasado se presentaron crecimiento negativo en los precios y que posiblemente en junio también se puedan presentar, pero ya en junio va a ser menos posible esto, pero de todas maneras va a ser un comportamiento ligeramente negativo, pero la economía al estar abriéndose vuelve a recuperar los precios positivos y desde luego ya el Estado debe comenzar a accionar, porque el Estado no ha invertido, el Estado se ha quedado quieto. Uno en recesión económica no puede hacer pausa porque se lo lleva el patas, como decía Miriam Makeba ahorita, se lo lleva el patapata y nos está llevando el patapata porque tenemos más de 4 millones de desempleados y estamos haciendo crecer la pobreza en un 13%. Estado, por favor, accione en el gobierno nacional y accione en Bogotá. No piensen en quedarse. Esto toca manejarlo sistemáticamente. Entonces, vamos a crecer finalmente, según los cálculos de impacto económico, a final del año, con un comportamiento negativo que puede estar entre el 1% y el 2%. María Paula me avisa que quiere hacerme una pregunta. Con todo gusto estamos para oírla y para contestársela a usted y a los ciberoyentes, María Paula.
Claro que sí, doctora Morocho. Esto es algo que muchos ciberoyentes quieren saber y que sería bueno que usted nos lo aclarara. En el programa hemos analizado que el confinamiento general le hizo muchísimo daño a la economía. ¿Qué opinión le merece usted la reunión de hoy entre el ministro de Salud y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para evaluar un cierre total de la ciudad como el que se dio entre marzo y abril?
Gracias, María Paula, por la pregunta muy pertinente, coherente y consistente con lo que venimos hablando. Y en ese sentido, entonces, dado que se reúne Poder Ejecutivo presidencial con poder ejecutivo local le tengo que decir qué han pensado los dos artífices, los dos protagonistas de la reunión. El presidente de la República ha dicho que no comparte la posibilidad de adoptar cuarentenas totales, porque en el país y Bogotá los contagios tienen un comportamiento distinto. Eso lo dijo en su programa de radio el jueves pasado. Igualmente anotó que un enfoque sectorizado, como el que viene haciendo la alcaldesa actualmente, con cercos epidemiológicos y controles estrictos, tienen resultados más efectivos en la salud. Eso opina nuestro presidente de la República. Los gremios, sí, Fenalco, Acopi y otros piensan que lo más nocivo es que se siga amenazando con cuarentenas generalizadas. Incluso Fenalco ha planteado que se hagan cierres en las capitales por UPZ o manzanas, y no por localidades o grupos de barrios. De la misma manera, la presidenta de Acopi, porque estamos hablando de los gremios, opina que las cuarentenas deben venir acompañadas de medidas económicas adicionales de ayuda, tanto del gobierno nacional como distrital. Particularmente, en mi opinión, que se me pregunta ahora y para decirle a los ciberoyentes, pienso que no sería apropiado pensar en un aislamiento obligatorio de manera total en Bogotá, ¿sí? Y no lo pienso pese a que estemos diciendo que entramos en la etapa dura de la pandemia, porque vamos a llegar al punto alto de la curva y, bueno, en fin, todos estos casos que se hablan y que de pronto tenemos la amenaza de llegar a lo de las camas en la UCI. En ese entendido y con todo lo demás, pero pensando sistemáticamente en las cosas, pienso que no solo podemos seguir pensando en confinamientos y cuarentenas con picos y cédulas. No, hay medidas administrativas. A nosotros se nos elige para administrar. Ocupamos la rama ejecutiva del poder público y hay medidas administrativas que no se han tomado con rigor, como el estricto control a la población. Yo veo a un señor alcalde como el de Cali que viene haciendo eso. Él mismo viene entrando al distrito de Agua Blanca y viene creándole cultura, viene creándole compromiso a la gente, se mete directamente allá y viene mostrándonos una manera de actuar muy comprometida. Yo creo que ese tipo de cosas deben emularse, ¿sí? Igualmente, ese alcalde fue el primero que se atrevió, desde luego siendo médico, a decir que tenía un tratamiento terapéutico y le está resultando. En Ecuador los tratamientos terapéuticos han resultado. En Europa los tratamientos terapéuticos han resultado. En Perú los tratamientos terapéuticos han resultado. Colombia no ha querido entrar en esa parte. Yo le doy absolutamente todo el respeto. Simplemente digo que hay medidas creativas, hay otro tipo de medidas diferentes al confinamiento y diferentes a pensar en picos y cédulas. Las personas en este momento en el país ya acusan desespero. Ustedes lo ven en las entrevistas. Tienen hambre, ven falta de oportunidades, tienen desempleo. En mi concepto, esto no sería una medida apropiada, pues el rezago de Bogotá le cuesta mucho a la economía del país. La capital representa, óigase bien, una cuarta parte del total del ingreso nacional, el 25.6% del PIB. Se puede seguir con la cuarentena sectorizada, esa me parece una muy buena medida. Síganla aplicando. Pienso que ha dado buenos resultados, no ha aumentado tanto la velocidad, pero hay que aplicar, son controles estrictos. Hay que bajarse más del segundo piso al primer piso. Hay que ir a donde está la pandemia, hay que visitar a donde está la pandemia, hay que, como lo hace el alcalde de Cali, comiencen a emular los buenos ejemplos, ¿sí? Entonces, un confinamiento general le cercenaría 2.5 billones de pesos en este mes a los bogotanos, incrementaría el desempleo, desde luego. Hay que ser creativos y no solo pensar en aislamientos obligatorios y pico y cédulas. Hay mucho más que hacer. Muchas gracias por la pregunta, María Paula. El presidente de la República, esta es la segunda noticia, propuso en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República que el presupuesto público de 2021 iba a ser herramienta de reactivación, de crecimiento de la economía y de generación de empleo, y dijo que lo pretendía realizar con un plan de compras públicas, con vías 4G y con un financiamiento del gasto público con recursos ordinarios, con recursos de deuda pública y con venta de activos, como al igual lo refrendó el viceministro de Hacienda el 19 de julio en un diario de amplia circulación nacional. Yo quiero detenerme un momentico aquí para decirles algo. La deuda pública es bienvenida. En este momento no hay que asustarse con la deuda pública. Lo que hay que asustarse es que teniendo la apropiación, teniendo las asignaciones, el gobierno no gaste. De eso sí hay que asustarse. Y en eso sí hay que llamar la atención al Estado. Hay que como ciudadanos, como control social, nosotros queremos que se apersonen de una manera activa para enfrentar esta pandemia, porque son duros, absolutamente duros los efectos que ha causado sobre la economía. Llamamos la atención como sociedad civil de que se actúe, porque eso sí es lo malo. Entonces, la deuda pública, de eso no hay que preocuparse, pero de lo que sí preocupa aquí es la venta de activos. Esto lo ha dicho todo, lo han dicho todas las personas. Ojo con la venta de activos. La venta de activos en este momento no es recomendable. Los precios de las propiedades están por el suelo y no podemos salir a vender el Estado, a precio por debajo de las expectativas normales y de los ingresos, que deberían recibirse en momentos de normalidad, porque no es la medida. Hay que pensar más en cobrar un impuesto a los patrimonios altos. Ese punto es mucho más consistente que pensar en la venta de activos. Eso sí es nocivo. Igualmente, el presidente anunció con el programa de infraestructura pensaba crear 40 mil nuevos empleos. Con el plan de crecimiento limpio y energías renovables, otros 55 mil empleos. Y que finalmente, con toda una inversión que piensa realizar de 100 billones de pesos, que ya los tiene según se ven en el marco fiscal de mediano plazo, se debe crear 1 millón de empleos. Cabe agregar, Colombia solamente entre el piquito de marzo y la parte de abril perdió 4 millones de empleos, y corriendo hasta mayo ya ha perdido 5 y solamente va a recuperar 1 millón de empleos, para que vean ustedes lo difícil que es parar la economía. Es que aquí es donde están las cosas. Entonces, ahí es que actuar, el Estado tiene que actuar, el Estado le ha faltado acción y el Estado tiene que actuar, tiene que tener ese compromiso con su sociedad civil, que desde luego le ha confiado el manejo desde el punto de vista de administrador de lo público. Los sectores escogidos para inversión en infraestructura fueron transporte, ahí se van a hacer las vías 4G y el canal del dique, advirtió el presidente. Se va a construir vivienda, va a ser importante el sector de telecomunicaciones, el agua potable, el saneamiento básico, y por nada del mundo, siguiendo su rigor neoliberal, piensa hacer el ministro de Hacienda alguna petición de crédito al Banco de la República. Y cerramos las noticias de la semana con esta siguiente noticia. El viceministro de Hacienda dice que las personas de más ingresos deben pagar IVA sobre todas las compras. La base gravable será ampliada y se extenderá principalmente a personas naturales. insisten en líneas de créditos con garantía de la nación. Mire, si la dígame una cosa, es que en esto se ha equivocado el gobierno. La gente tiene necesidades, la gente está endeudada, la gente tiene dificultades de liquidez y le llegan a ofrecerle un crédito, con alta tasa de interés. Hay que repensar eso. Lo que les digo, hay que bajar al primer piso, bájese de la nube, bájese del neoliberalismo y entre a una manera nueva de pensar, a una manera a colocarle rostro humano a esta crisis, porque así es que vamos a salir adelante. Esto no se arregla con las tesis de economía ya, de economistas ya muertos, con tesis ya desuetas. Las circunstancias hoy son distintas. Las circunstancias son distintas desde el punto de vista del origen, desde el punto de vista de la solución y desde el punto de vista en cómo esto ha evolucionado. De verdad, es absolutamente distinto y con neoliberalismo no se da ninguna solución. ¿Creen en que va a haber un rebote de la economía del 6%? Nada, eso no es cierto. Y con la dinamización exclusiva del sector privado, ¿cómo va a dinamizar una economía del sector privado si les estoy advirtiendo que están en unas circunstancias tan difíciles? Tienen 5 millones de desempleados, muchísimas empresas que no abren. María Paula, me quiere hacer nuevamente una pregunta con el mayor gusto, María Paula.
Sí, doctor. ¿Cómo va a dinamizar el sector privado la economía cobrándole más IVA? Y además, son muy difíciles las circunstancias por las que atraviesa la situación económica del sector empresarial.
Sí, María Paula, así es. Está, la verdad, es una nueva propuesta equivocada del gobierno. El gobierno no debe pensar en impuestos al consumo. Uno dinamiza los impuestos al consumo cuando ya la economía va adquiriendo oxígeno, cuando la economía ya va saliendo de esta dificultad que tiene. Pero aplicarle IVA ahorita a las personas, que porque ahora sí todos tenemos que grabar IVA. El viceministro dice que personas como él y como el periodista tienen que pagar IVA. Yo diría no solamente ellos dos, sino personas que tengan altos ingresos, pero no es el IVA la solución. La solución es cobrar impuestos a los altos patrimonios y a todas aquellas personas que nunca han pagado impuestos. A esas sí, pero ojo con el IVA, porque extender el IVA puede volver nuevamente al debate del IVA de la canasta familiar con el que comenzó Duque en el año 2018 y se lo hicieron echar para atrás. Entonces, aquí en épocas de pandemia no hay que perder el tiempo, no traigan cosas que no pudieron hacer antes. Dedíquense a lo que es, a los impuestos que verdaderamente pueden ser. Este nuevo horizonte se mueve con obligaciones, con compromisos, con solidaridad, con mejores personas humanas. Señores, yo creo que está equivocado el gobierno con esto, y en eso usted tiene toda la razón. Y colocarle IVA a casi un minusválido que es hoy día el sector empresarial colombiano, es colocarle pues básicamente una inyección de cianuro y no responderle a la productividad económica. Con eso terminamos las noticias de economía global a tu alcance en esta semana y le contestamos a María Paula y a todos nuestros ciberoyentes. Nelson, usted tiene la palabra.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR.
Atención, comunidad rosariza, ya salió la nueva edición digital de la revista Nova et Vetera. Lo invitamos a leer artículos dinámicos y con aporte de conocimiento, escrito por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista académica más antigua del país podrás leerla en nuestro portal web rosarista. Editorial, siempre antiguo, Siempre Nuevo, escrito por Luis Enrique Nieto. También los artículos El impacto del coronavirus en el sector de la belleza, escrito por Mónica Maurici. Comentarios a La leyenda negra, escrito por Diego Felipe Cabrera Celis. Voces del pasado, biografía de Fray Cristóbal de Torres, Los datos de Arriaga. Revista Nova Etcétera, edición digital de julio, una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio, formando opinión.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Estamos escuchando de fondo esa hermosa canción que se llama Ríos de Babilonia, de Bonnie M. ¡Qué hermosa canción, María Paula! ¿Cómo le parece?
Claro que sí, y hoy le cuento además, le tengo una noticia, María Paula. Que en Hablando con el Experto, a pesar de que normalmente traemos invitados externos, pues le quiero contar que hoy tenemos un invitado muy, pero muy especial, doctor. Yo creo que usted lo conoce muy bien.
Cuénteme quién es.
El invitado de hoy, doctor, se llama Henry Amorocho Moreno, doctor. Usted es el invitado de hoy. Y le queremos contar por qué.
¡Qué sorpresa! ¿Cómo así? Cuénteme ¿Qué unión hicieron usted, Alejandra y David? Cuéntenme.
Queremos contar, y a todos nuestros ciberoyentes, que hoy usted cumple 33 años, la edad de Cristo, además de cumplir esta bella labor como docente, y por medio de usted le queremos también rendir homenaje a todos los docentes que se dedican semestre a semestre a formar a los profesionales del futuro, a formarnos a todos nosotros, doctor.
María Paula, Alejandra y David Enrique, muchísimas gracias. De verdad, simplemente lamento que en este país no haya secretos, pero para mí es una gran sorpresa y una gran alegría. Siempre será el poder hablar de esta hermosa profesión que Dios me ha dado desde hace 33 años, y que, como usted bien lo decía, María Paula, rememoramos con la edad de Jesucristo. Para nosotros que somos creyentes, desde luego respetando la libertad de cultos constitucional. Muchas gracias, María Paula. Entonces, les dejo nuevamente la palabra. De verdad me declaro gratamente sorprendido y estoy absolutamente dispuesto a contestar las preguntas para ustedes y para los ciberoyentes.
Bueno, doctor, entonces, siendo así, vamos con nuestra primera pregunta, y nos gustaría saber cómo fue su primer día de profesor en la Universidad del Rosario, y desde ese tiempo hacia acá, ¿cómo ha cambiado la forma de enseñar?
Bueno, muchas gracias, qué buena pregunta. Me hace remontarme a épocas en que, desde luego, era, como siempre, un poquito más frío que hoy el ambiente en el panorama. Llegué a mi clase invitado por la decana de ese entonces, Marcela Monroy de Posada, y Camilo Ospina Bernal, el vicedecano. Yo venía de tener un ejercicio como monitor académico, siendo alumno de año y medio, luego como profesor auxiliar de medio año, y di el salto inmediatamente a profesor titular hace 33 años. Desde ahí cuento mi experiencia, y entré al salón. Hoy día era muy distinta la infraestructura, María Paula y Alejandra, sí, y David, a lo que es el Rosario hoy día. Era básicamente claustro, con muy poco de lo que conocemos como CASUR. Y ya subiendo al segundo piso, sí, me encuentro con tres brillantes profesores, como lo fueron Luis Carlos Sáchica, Jaime Vidal Perdomo y Vladimiro Naranjo. Y los veo ahí y resulta que eran los compañeros míos de piso. El único novel era yo. Era un hombre de 24 años rodeado de esa gran sapiencia que estos maestros, en ese entonces era magistrado el doctor Luis Carlos Sáchica, bueno, en fin. Para mí fue maravilloso luego entrar al curso, encontrar los alumnos muy dispuestos, muy, muy comprometidos, y fue un día maravilloso porque me encontré rodeado de colegas con mucha experiencia y con alumnos con muchas ganas de aprender, y ese fue mi comienzo. Esa es la anécdota que tengo que contarles, de ese día en particular. Y dicté mi primera clase y a partir de ahí, indiscutiblemente y hasta hoy, no hago sino agradecerle a Dios por esta hermosa profesión, María Paula, a la cual me entrego, me entregaré y me seguiré entregando con un ánimo inmenso de construir sociedad a través del privilegio que tengo de que la universidad y las universidades en las que he dictado clases me coloquen a un público para formar, y para formar no solamente en la parte académica, sino desde luego en la parte personal también, porque no solamente la hacienda permite formar a la gente en la parte académica, sino también en la proyección de vida. Mil gracias por esa pregunta, María Paula. Esa fue mi gran experiencia, encontrarme con esos hombres de gran experiencia, y sentía que era muy grande el reto, porque imagínense, tener colegas de esa talla era ya colocar un punto bien alto, y pues ahí comencé a buscar la manera de hacer experiencia. Y aquí estoy, 33 años después, comentándole a usted, a Alejandra y a David, que me dan esta gran oportunidad por la cual les entrego toda gratitud.
Muchísimas gracias, doctor, por esa respuesta. Y damos paso a que Alejandra le quiera hacer una pregunta muy especial. ¿Qué tiene ella? Alejandra, te damos la palabra.
Alejandra.
Doctor, yo creo que Alejandra está teniendo problemas técnicos, entonces vamos a darle paso a una persona muy especial que además vamos a tener más adelante en nuestro programa, ya les estaremos contando, pero como para adelantarle a nuestros ciberoyentes, damos paso a nuestro invitado de hoy, David Enrique, por favor.
Hola, María Paula, mesa directiva, buenos días, muchas gracias. Primero que todo, me siento muy honrado de tener la posibilidad de compartir esta mesa de trabajo con el doctor Amorocho, con María Paula y con Alejandra. Doctor, entre los tres le queríamos preguntar, ¿cuál es la importancia de la educación en la labor de construcción de país? ¿Y qué cree que se puede mejorar?
Muy bien. Esta es una pregunta supremamente importante. En el reglamento de nuestra universidad, en los estatutos de nuestra universidad, en la misión, en toda la parte corporativa de nuestra universidad, el compromiso que uno adquiere como profesor en el de la búsqueda de la construcción de un país y de un mejor país. Sí, el claustro nuestro de la Universidad del Rosario se ha caracterizado por aportarle muchísimo en la historia de las instituciones de nuestra nación. Y ahí, desde luego, la formación jurídica ha sido vital, ¿sí? Y es bastante lo que uno tiene como compromiso al tener a un grupo humano como ustedes al frente en cada ocasión que recibe un curso para formar. Porque no es solamente formar a esos estudiantes para la vida académica, sino para la vida institucional, para que se conviertan en pilares, para que se conviertan en aliados del desarrollo nacional. Pero yo no puedo contribuirle al desarrollo nacional, no puedo contribuirle al mejoramiento de las instituciones si antes yo no soy una buena persona, si antes yo no estoy formado como persona. Y cada vez que inicio una materia, les digo, esta materia es una gran oportunidad para formar país, pero sobre todo para formar buenos seres humanos. Colombia necesita buenos seres humanos, necesita buenos seres humanos preparados, ¿sí? Y la preparación tiene que ser integral. La preparación tiene que ser en conocimiento. Y ese es el compromiso esencial que nos pide la universidad. Tiene que ser un conocimiento que esté a la vanguardia. Tiene que ser un conocimiento que no se pierda el detalle de la actualidad en materia local y de lo que sucede hoy en un mundo globalizado. Es un conocimiento que hoy día va más allá porque las maneras de conseguirlo hoy es distinta a la de antes y hoy tenemos más recursos. Hoy dictamos la clase distinto a la que me preguntaba ahorita María Paula, ¿sí? María Paula me preguntaba cómo había sido mi primer día de clase. Ahorita la clase hoy es distinta. En la clase antes tenía uno a las personas muy atentas en el salón de clase tomando la nota, muy, muy concentrada en el salón de clase. Y hoy día usted va a una clase y usted encuentra a las personas todas con el computador o todas con su teléfono celular o el iPhone o el instrumento cibernético que tenga. Y también los encuentra con la misma concentración y la capacidad de estar oyendo y de estar incluso verificando lo que el profesor está diciendo y básicamente el alumno de una manera proactiva se ha convertido casi que en auditor de su profesor, ¿sí? Porque está oyendo la clase y está de una vez verificando y lo verifica con una red interminable, infinita, que es la red que hoy nosotros tenemos en materia cibernética. Entonces, la educación ha cambiado, pero los principios y los valores, esos no cambian. Esos principios y valores son los mismos. Esos principios y valores son sólidos, pero siempre, siempre lo hemos hecho bajo el parámetro de la integridad, bajo el parámetro de servir, de decirle a cada uno de nuestros estudiantes, ustedes se forman para servirle a la comunidad a través de su profesión, a través del cliente, a través de un buen servicio en el área profesional. Si usted tiene su bufete de abogados, si usted está interpretando la ley, si usted está defendiendo, si está defendiendo a alguien, si está asesorando a alguien, preste el mejor servicio, trabaje no para usted, trabaje en búsqueda de la excelencia para servir con amor siempre, con dedicación, con compromiso. Enajénese de usted, comprométase con la excelencia, pero cuando usted es funcionario público, usted tiene, al igual que en el sector privado, un compromiso y un valor más alto. ¿Cuál es ese valor? La integridad, el valor de la integridad. Ese valor es la sombrilla, ese valor es la columna vertebral, y eso se construye bajo la égida de principios y valores sólidos. Y yo les insisto a mis estudiantes, si ustedes siguen la senda de los principios y valores y la integridad, tendrán victoria garantizada. Si ustedes se van por el lado inverso, por los principios y valores inversos, tendrán caminos equivocados, y lo único que tendrán garantizado en la ruta de la vida es la derrota. No comiencen, comprométanse con ustedes mismos, con su familia y con el país, a ser aquí, en el caso de la Facultad de Jurisprudencia, los mejores abogados, pero nunca dejen de ser los mejores hijos, los mejores esposos, los mejores amigos. Eso se hace con valores y principios sólidos, con fortaleza, con vitalidad, con coraje, con determinación, con ánimo, pero con conocimiento. Es decir, conocimiento con integridad son la clave del éxito en la educación. De esa forma le contestaría la pregunta a David, y estaríamos entrando entonces a otra pregunta. María Paula, usted es que está moderando esta sección de Hablando con el Experto en el día de hoy.
Por supuesto, doctor. Ya Alejandra volvió con nosotros y ella le tiene una pregunta a usted, además que fue su estudiante. Entonces yo creo que también representa a todas las personas que han sido sus estudiantes, han tenido el honor de serlo, y a todos los estudiantes, pues, de los profesores y las personas que se dedican a esto. Alejandra, adelante.
Hola, equipo. Hola, doctor. En primer lugar, unas felicitaciones, porque de verdad la labor como docente la cumple a la perfección. Como dijo mi compañera María Paula, yo que fui estudiante, me siento gratamente sorprendida y muy agradecida con Dios, con todo el mundo, por haberlo puesto en mi camino. De verdad, aprendí mucho, no solo como estudiante en una materia, sino también como persona. Y siento que esto es lo que necesita el mundo, pues que las personas entiendan que más que rendir en una materia, es también formarse como persona dentro de un aula de clase. Entonces, bueno, ya pasamos.
Gracias por esas hermosas palabras, Alejandra. Muy amable.
De nada, doctor, con todo el cariño. Ya pasando más a la pregunta, doctor, ya que llevo 33 años de academia, pero también lleva 36 años de historia colombiana. Para usted, ¿cuáles han sido los sucesos más destacados de este tiempo, doctor?
Alejandra, gracias por esa pregunta. Y qué bueno cerrar con ella. Imagínense que voy a comenzar cuando era monitor académico. Sí, cuando era monitor académico, lo primero que sucedió fue, estaba yo en la hemeroteca de la Universidad del Rosario, y sucede lo del Palacio de Justicia. momento difícil, pero al igual tenía un grupo de estudiantes por el que responder y comenzamos a hablar de que ante la adversidad viene una oportunidad y comenzamos a buscar fórmulas posteriores porque después de la crisis del Palacio de Justicia vino otra crisis muy dura que fue la de la explosión del volcán Nevado del Ruiz, que tuvo una crisis tremenda con Armero y generó eso la oportunidad de buscar salida desde el punto de vista sendístico, y de ahí comenzó una historia que no ha parado en el tiempo, Alejandra, y es dejarme sorprender por las circunstancias, porque ese es el compromiso de los ascendistas como yo, estar preparados para la sorpresa, para el momento, entender que las dificultades son oportunidades, que el ascendista no puede parar, que el servidor público no puede parar, que el servidor en cualquier parte donde esté no puede hacer pausa, el mundo no se puede detener. Y eso lo hice con mis estudiantes, ese ejercicio, y fue maravilloso. Sin ustedes, los estudiantes, esto no fuera maravilloso. Esto es maravilloso porque están ustedes. Es maravilloso porque el compromiso y el corazón se le hinchan a uno al ver a todos ustedes al frente, pendientes, ávidos de conocimiento, con ganas de hacer país. Eso es lo que más lo inspira a uno. Desde luego, a mí me inspira una fuerza grande que es la fuerza de Dios, ¿sí? Pero ustedes son una gran inspiración. Después de eso, y muchas otras cosas que pasaron, como el acuerdo con el M-19 y otras cosas, comenzaron a generar una inquietud en el país por modificar la constitución política de Colombia, y surge un movimiento que fue alojado, fue hospedado, creció de manera muy especial y de la cual hubo muchos rosaristas que hicieron parte de él, que fue el movimiento de la séptima papeleta que nos llevó a la constitución política de 1991. Ahí también, sin pausa, saliendo la constitución, y ustedes con esas ganas de aprender al otro día preguntando qué respuesta teníamos a los nuevos cambios de la constitución. Y le cuento que eso había tocado meterse kilómetros de libros y gacetas judiciales porque a ustedes había que responderles. Entonces, la verdad, el mejor doctorado que uno puede hacer en una carrera es responderle a la cátedra de un estudiante de pregrado, porque tiene todas, absolutamente todas las inquietudes, todas las ganas de aprender, todas las ganas de absorber, se comen el mundo, quieren comerse el país, quieren comerse todo, y había salido el julio 4 la constitución, al otro día me tocaba clase, y usted viera ese día, yo no dormí de leer tanto para saber que ya me iban a preguntar, y ahí estaba respondiéndoles. Eso fue en el año 90. Luego, le voy a ser corto porque de pronto ya casi se está acabando el tiempo, paso a otro momento histórico muy especial, que fue duro también, fue en el año 2000, fue otra vez la recesión económica que tuvimos después de un gobierno que había sido pronosticado para ser de los mejores gobiernos, que fue un gobierno liberal entre el año 1994 y 98, luego lo sucedió un gobierno conservador entre el 98 y el 2001-2002, y en el año 2000 llegamos a la recesión económica porque el país tuvo altísimas dificultades, y decrecimos económicamente, el Producto Interno Bruto decreció al 5% y todo el mundo no sabía qué hacer. Las viviendas se daban en pago, se le quitaron muchas viviendas a las personas, la DIAN, las corporaciones de ahorro y vivienda terminaron siendo las mayores inmobiliarias del país. Y ustedes querían saber qué hacemos con esto, qué alternativas tiene, y ahí tenía uno que estar dando la respuesta. Eso fue también un momento de reto muy impresionante, pero hermoso, porque estamos entregando el conocimiento. Yo lo entrego todo, yo entrego el conocimiento sin detenerme, sin pensar en nada. Yo, ¿por qué? Porque cada día el conocimiento es nuevo y lo que estoy haciendo es contribuyendo a la excelencia y a formar un mejor país. Luego vino la crisis de 2008 de los Estados Unidos. También la gente quería saber qué era lo que había pasado con esos estudiantes, con esos señores de Silicon Valley, que originaron una crisis por especulación en materia hipotecaria. También me tocó decirla en el salón de clases de manera rápida. Y el Brexit, que todo el mundo decía que eso iba a ser una crisis grandísima. Nos pusimos a calcular la tasa de cambio, dijimos va a ser esta, y la calculamos en el curso con ustedes. Y ahora sí voy a otro punto importante que lo recuerdo mucho y que originó muchísima inquietud en los estudiantes, y fueron los acuerdos de paz. Como sin nunca prestarme a la polarización, ni a estar ni a un lado ni al otro, sino en el centro, les decía, este es un momento que hay que aprovechar, este es un momento en el que hay que hacer país. Me acuerdo que les decía que el capítulo que más me gustaba era el de la parte rural, y desafortunadamente ese capítulo no se ha desarrollado mucho, pero quedó. Ese fue un momento muy importante también de la historia que lo viví, y la verdad es que hemos vivido la historia con ustedes, con mis alumnos. Ustedes me han hecho crecer. El resto de enseñarles a ustedes me ha llevado a comprometer. Claras y con normas, porque si usted no habla con las normas y las estadísticas, se convierte en un discursero, se convierte en un culebrero, y usted es un pedagogo, usted es un señor, usted está enseñando país. Y finalmente el COVID. Dios mío, esto sí que ha sido la experiencia más importante de mi vida, porque originó la caída de las bolsas. Estaba cayendo la bolsa, y como ahora tenemos el celular y la noticia se sabe ya, me entero y otro alumno se entera y me dice, doctor, que está el dólar en 4.000. Le dije, ya lo sabía esta mañana, y ahí estaba la respuesta. Ustedes siempre han sido exigentes, ustedes han exigido y me han hecho cada vez más ser una mejor persona y un mejor docente. Estábamos dando declaraciones, los medios me llamaron inmediatamente y ya teníamos la respuesta. Es decir, el desarrollo de la cátedra y el compromiso de enseñarles a ustedes ha sido una experiencia maravillosa. Ya en pregrado, ya en posgrado, ya en maestría, ya en educación continuada, en cualquier parte uno está construyendo cátedra, construyendo país, pero buscando mejores personas. Y de esta crisis y de este COVID salimos, y podemos salir si solamente nos hacemos mejores personas, si el individualismo no nos toma, y si nos toma indiscutiblemente ser unas mejores personas humanas, vamos a tener un mejor país, vamos a tener una mejor sociedad, y de esa manera vamos a seguir contribuyendo a generar país en la cátedra y ahora en este programa, el cual me tiene hoy como invitado experto, por sorpresa por ustedes tres, María Paula, Alejandra y David Enrique. Y la verdad, le doy un saludo y una gratitud muy especial a mis directivos, al señor rector, al decano, a toda la comunidad académica, pero sobre todo a ustedes, mis estudiantes. De esa manera les contesto la pregunta. María Paula. María Paula.
Muchas gracias, doctora Morocho, por esta entrevista, por este tiempo que pudimos pasar y por poder aprenderle todo lo que usted ha enseñado en 33 años. Doctora Morocho, con esto damos fin a la entrevista y al programa.
Mil gracias, David Enrique. Entonces, Nelson, le recordamos que este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster y la dirección general fue de Sebastián Río, y en la producción nos acompañó María Paula Bermúdez, a quien se puede seguir en Twitter como @mariapaulab14, y Alejandra Romero y David Enrique Amorocho. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @HenryRayalPisoAmorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web Amorocho y Daza. Recuerden, señores, planes bien pensados, pura ganancia. Planes apresurados, pura pérdida. Un abrazo y una feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico. Siempre en los micrófonos,